presidencia de Estados Unidos. Desde Washington, Luis Alberto Facal informa.
Los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata se dirigieron al estado occidental de Nevada, mientras el domingo comenzó la votación temprana para la próxima contienda para seleccionar a quién enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. El senador Bernie Sanders, quien lidera en las encuestas en Nevada, hizo una escala en Texas en su camino a Nevada, sitio de las asambleas partidarias demócratas el 22 de febrero.
Blanco, negro y latino, nativo americano, asiático americano, gay o heterosexual, todos somos estadounidenses. Vamos a estar juntos, vamos a vencer a Trump, vamos a transformar este país.
Sanders y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, obtuvieron excelentes resultados en las primeras contiendas por la nominación en Iowa y New Hampshire.
Me postulo para presidente porque me temo que nuestro país está quedando sin tiempo, pero creo que no es demasiado tarde para que nos unamos, que tenemos un futuro en el que superaremos nuestras divisiones si estamos dispuestos a unificar, no polarizar, a una mayoría estadounidense que exige un futuro mejor.
La senadora Amy Klobuchar comenzó como una posibilidad remota para la nominación, pero terminó tercera en las primarias de New Hampshire la semana pasada. El ex vicepresidente Joe Biden, una vez considerado favorito, está buscando tener una mejor presentación en Nevada y más tarde este mes en Carolina del Sur, después de un desempeño débil en Iowa y New Hampshire. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y estas fueron las informaciones.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy es el Día de los Presidentes en Estados Unidos. Más bellas que se le han dedicado a Estados Unidos. La canción se titula América la Hermosa. Sí, hoy se celebra el Día de los Presidentes en Estados Unidos, pero esta celebración anual tiene lugar en el marco de otra celebración que abarca todo el mes de febrero. Y esta segunda celebración es el mes de la historia afroamericana. Una celebración que se propone recordar y destacar la infinidad de aportes hechos por los norteamericanos de la raza negra a su país y la infinidad de hostilidades y de obstáculos que los hombres y mujeres de esta raza han tenido que superar. Esta celebración, que se remonta al año 1926, no ha cesado de ganar fuerza y la televisión, la radio y algunas de las principales instituciones culturales de Estados Unidos participan en ella. Nosotros hoy vamos a hacernos eco de ambas celebraciones. Y vamos a comenzar compartiendo y comentando con ustedes una selección muy personal de frases pertenecientes a tres presidentes de Estados Unidos. Una selección, insisto, hecha por nosotros mismos a partir de las muchas que ofrecen los medios de prensa. Y esos tres presidentes son Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de este país, Franklin Delano Roosevelt, un demócrata que fue elegido presidente en 4 ocasiones. En 4 ocasiones, y a quien le tocó gobernar durante los años extremadamente difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer presidente es Ronald Reagan, un republicano con un gran sentido del humor y un comunicador admirable, a quien se le considera uno de los artífices de la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Ronald Reagan. No vamos a repasar las biografías de cada uno de ellos porque es imposible sintetizar en unos pocos minutos las trayectorias de estos hombres. Vamos a limitarnos a recordar sus fechas de nacimiento y de muerte y a disfrutar el encuentro con las ideas que cada uno de ellos tuvo sobre una buena variedad de temas. Entre esos temas, algunos a los que los cubanos no podemos ser indiferentes. De manera que empecemos por Thomas Jefferson, un intelectual de ideas liberales que fue horticultor, arquitecto, arqueólogo, paleontólogo, músico e inventor. Jefferson nació el 13 de abril de 1743, falleció el 4 de julio de 1826. 1826 fue el autor principal de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y entre las frases suyas que hemos escogido está una donde advierte que entre las viejas prácticas de los tiranos estuvo siempre utilizar a una parte del pueblo para tener sometida a la otra.
Climb every mountain, search high and low, follow every byway, every path you know. Oh yeah. Climb.
Señoras y señores, han sido Barbra Streisand y Jamie Foxx interpretando un monumento de canción en un monumento también de versión. ¿Qué dice esta canción? Bueno, en términos generales, nos aconseja subir cada montaña hasta que podamos encontrar, realizar nuestro sueño. Dos cantantes estupendos. Streisand es quizás la mejor cantante norteamericana del siglo XX. Yo creo que mucha gente está de acuerdo con eso, ¿no? Y Jamie Foxx es, además de un excelente cantante, un excelentísimo actor. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, algunas frases de Thomas Jefferson que vale la pena, si no recordar, utilizar para una brevísima reflexión, ¿no? El hombre que no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras. No hay talento más valioso que el de no usar dos palabras cuando una basta. Es cierto, hay gente que se extiende a veces hallándoles sinónimos a las palabras. Yo tengo una gran indecisión, una gran incertidumbre, una gran duda. ¡No! Si usted dijo indecisión, quédese ahí. Las demás palabras huelgan. El hombre que no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras. No hay talento más valioso que el de no usar dos palabras cuando basta una. Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. Más claro ni el agua, ¿no? No gastes tu dinero antes de ganarlo. Ese es un consejo valiosísimo para muchas personas que viven en Estados Unidos y que pueden endeudarse con las famosas tarjetas de crédito. Gastan un dinero que luego a veces no pueden pagar. Cuando alguien asume un cargo público, dice Jefferson, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. Soy un gran creyente en la suerte y me parece que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Qué bonito eso, ¿verdad? Voy a repetirla. Soy un gran creyente en la suerte y me parece que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Amigos, para tener buena suerte hay primero que trabajar. Es mejor, dice Jefferson, no creer en nada que creer en lo que no está bien. Los cubanos, señoras y señores, deberíamos reflexionar sobre frases como estas. Es mejor no creer en nada que creer en lo que no está bien. ¿En cuántas cosas que han estado mal hemos creído los cubanos desde el 1 de enero de 1959? Nunca he pensado, dice Jefferson, que las diferencias de opinión, políticas, religiosas o filosóficas, sean motivo suficiente para romper una amistad. Por supuesto. Entre nosotros los cubanos se estila que una diferencia de opiniones políticas pueda poner en peligro e incluso a veces rompa una amistad. ¿O una diferencia de orden religioso o filosófico? No, no hay por qué romper un afecto, renunciar a una buena relación entre los seres humanos por cuestiones políticas, religiosas, filosóficas. En Cuba se implantó esto. Si no piensas como pienso yo, eres enemigo mío. Y ya ven ustedes, señoras y señores, cuántas lastimaduras eso le ha hecho a nuestro país. Los hombres tímidos, dice Jefferson, prefieren la calma del despotismo al impredecible mar de la libertad. Bueno, como anillo al dedo. Los hombres tímidos, es decir, apocados, prefieren la calma, la tranquilidad, amigos, del despotismo, es decir, de una dictadura, de una tiranía, al impredecible mar de la libertad.
When you walk through a storm, pull your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed.
Ha sido Brinterfell, una voz de nuevo monumental, interpretando una canción maravillosa titulada You'll Never Walk Alone. Nunca vas a caminar solo. Un día, les decía a Maite y a Tony, mientras escuchábamos la canción, un día voy a traducir al español las letras de todas estas canciones y las voy a compartir con ustedes porque son letras maravillosas. Esta canción que acabamos de escuchar comienza diciendo: cuando atravieses una tormenta, mantén la cabeza erguida. Atraviesa a través del viento, a través de la lluvia, perdón por la redundancia, aunque tus sueños sean deshechos. Camina, camina con la esperanza en el corazón y nunca caminarás solo. Esto es una traducción improvisada, pero es una canción francamente hermosa, simple y llanamente instando al ser humano a levantar la cabeza, a enfrentarse a las tormentas, a atravesarlas, y si lleva la esperanza en el corazón, nunca va a sentirse solo. El segundo presidente que mencionamos, Franklin Delano Roosevelt, nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, New York, y falleció el 12 de abril de 1945 en Georgia. Roosevelt fue elegido presidente de Estados Unidos en cuatro ocasiones, como dije anteriormente, desde 1933 a 1945. Ayudó a este país, a Estados Unidos, a sobreponerse a la Gran Depresión. Y aunque era un hombre amante de la diplomacia, ordenó la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sumándose a la lucha contra el nazismo, además de declarar la guerra a Japón. Aquí tienen ustedes algunas frases suyas. En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado nada. En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado nada. No es suficiente con querer, dice Roosevelt. Te tienes que preguntar qué es lo que vas a hacer para obtener lo que deseas. ¿Qué vamos a hacer los cubanos para lograr el cambio que todos soñamos en nuestro país? No es suficiente con querer que ese cambio se produzca.
Estás escuchando Entre Nosotros.
I pray you'll be high and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know.
Nella mia preghiera,
let this be our prayer.
Quanta fede c'è.
La oración, señoras y señores, así se llama esta canción. Una canción donde se apuesta por la fraternidad, por la justicia y por la paz. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos con esta celebración del Día de los Presidentes.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros. Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Señoras y señores, hoy es el Día de los Presidentes en Estados Unidos y hemos querido escuchar el himno nacional de este país en una versión muy especial, nada ortodoxa, la maravillosa versión de Whitney Houston. Es una versión que, francamente, causó sensación en Estados Unidos porque se aleja de las versiones tradicionales para convertirse en otra cosa, en la versión de una verdadera artista. Sí, el himno nacional de Estados Unidos, cantado por Whitney Houston, como quizás nunca más vuelva a cantarse. Y lo hemos escuchado por eso, porque hoy estamos celebrando el Día Nacional de los Presidentes de Estados Unidos. Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros como tantas veces. Maite, casi como siempre, nos alegra mucho tenerlos a ellos como colaboradores aquí. Y yo estaba leyéndoles algunas frases de Franklin Delano Roosevelt, el gran presidente norteamericano que fue elegido en 4 ocasiones, elegido democráticamente por el pueblo. Y ya ven ustedes que hay frases de este hombre que los cubanos deberíamos escribir y quizás memorizar. Los hombres, dice Roosevelt, no son prisioneros del destino, sino solo prisioneros de sus propias mentes. Cuando llegues al final de la cuerda, dijo Roosevelt, haz un nudo y aguanta. No te dejes caer, haz un nudo y aguanta. Y escuchen esta frase de Roosevelt. Pido que me juzguen por los enemigos que me he hecho. Qué tremendo, ¿verdad? Pido que me juzguen por los enemigos que me he hecho. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Y escuchen esta frase de Roosevelt. De lo único que debemos tener miedo es del propio miedo. Y dice este hombre, no veo a Estados Unidos como un producto acabado. Todavía estamos en fabricación. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, claro. Y sigue en fabricación, más de medio siglo después de la muerte de Roosevelt. Ronald Reagan, señoras y señores, nació el 6 de febrero de 1911 en la ciudad de Tampico, en el estado de Illinois, y murió el 6 de junio del año 2004. Reagan estudió economía, sociología, se destacó en los deportes, hizo, además de radio, televisión, y por supuesto, hizo carrera como actor en Hollywood, protagonizando más de 50 películas. Luego de ser gobernador de California, Reagan fue elegido presidente de Estados Unidos por 2 términos. Y vale la pena añadir que bajo su mandato se creó Radio Martí y que sus acuerdos y su amistad con Mijaíl Gorbachev cambiaron definitivamente el mapa de la política internacional. Era, insisto, un hombre de buen humor, como ustedes van a apreciar a través de estas frases suyas que hemos recopilado para ustedes. ¿Cómo distingues a un comunista?, se preguntaba Reagan. Bueno, es alguien que lee a Marx y a Lenin. ¿Y cómo distingues a un anticomunista? Es alguien que entiende a Marx y a Lenin. Los comunistas son los que leen a Marx y a Lenin. Los anticomunistas, los que los entienden. Ahí tienen ustedes un comentario de una sutileza tremenda. Basta entender a esos 2 personajes para uno estar en contra de sus ideas. A veces me he preguntado, decía Reagan, ¿qué aspecto tendrían los 10 mandamientos si Moisés los hubiese pasado por el Congreso de los Estados Unidos? Claro, es criticando al Congreso de su país, ¿no? Se supone que la política sea la segunda profesión más antigua de la Tierra. He llegado a la conclusión de que guarda una gran semejanza con la primera. Claro, claro, no es raro que los políticos se prostituyan, señoras y señores. No es raro. Y escuchen esta frase. El aborto es defendido por gente que ya ha nacido. El gobierno no puede resolver el problema. El problema es el gobierno. He dado órdenes, dice Reagan, para que se me despierte en cualquier caso de emergencia nacional, incluso si estoy en una reunión con mi gabinete. Tanto se aburría este hombre en sus reuniones con sus colaboradores. Estamos caminando hacia el socialismo, un sistema que, como se dice, solo funciona en el cielo, donde no lo necesitan, y en el infierno, donde ya existe. La primera obligación del gobierno es proteger a la gente, no dirigir sus vidas. La historia recordará con perplejidad aquellos que eran los que más tenían que perder y fueron los que menos hicieron para prevenir su propio fin. ¿Cómo no pensar en Cuba? ¿Cómo no pensar en aquella clase acaudalada, en aquella clase media, que eran los que más tenían que perder y en muchos casos fueron los que menos hicieron para prevenir su propio fin? Dios bendiga América.
Yeah.
Hasta aquí, amigos, la celebración del Día de los Presidentes. Vamos ahora a sumarnos a la celebración del mes de la historia afroamericana. Los amantes de jazz en todo el mundo no olvidan a Billie Holiday. No la olvidan. Una de las cantantes más célebres e influyentes de este género de música. Una cantante de la raza negra que tuvo una infancia y una adolescencia terribles. Terribles. Billie Holiday, que comenzó cantando en lugares de mala muerte y acabó gozando del respeto de algunos de los principales músicos, compositores e intérpretes de este país. Billie Holiday nació en 1915, cuando su madre tenía 13 años de edad y su padre tenía 15. Sí. Cuando su madre tenía 13 años de edad y su padre tenía 15, la pareja nunca se casó y el padre abandonó a la madre y a su hija cuando ésta era todavía un bebé. Se sabe que la madre, demasiado joven para hacerse cargo de la niña, la abandonaba con frecuencia a un grupo de parientes de mala fama, de mala reputación. Se sabe que Billie Holiday fue violada cuando tenía alrededor de 10 años. Billie Holiday falleció de cirrosis hepática en julio de 1959 a la edad de 44 años en un hospital de Nueva York. Según la prensa, en ese momento la cantante estaba bajo custodia policial por posesión de narcóticos. Tenía 70 centavos de dólar en el banco y estaba arruinada, enferma y sola. Así abandonó sus días de desenfreno en la meca del jazz. Pero la prensa no olvida mencionar el hecho que queremos enfatizar hoy. Y ese hecho es la interpretación y la grabación hecha por Billie Holiday de una canción que la revista Time escogió en 1999 como la canción norteamericana más importante del siglo XX. No la canción más bella. No, ni la canción más popular, ni la canción más grabada, no. La canción más importante. Y esa canción es la titulada Strange Fruit. Es decir, extraña fruta. Una canción que muy pocos cubanos, de hecho, y muy pocos hispanoamericanos, por supuesto, conocen, pero una canción de la que todos debemos tener por lo menos noticia. Y es que Extraña Fruta es más que una canción popular, un documento estremecedor de una época afortunadamente superada. Y esa época es la de la esclavitud y los linchamientos de hombres y mujeres de la raza negra aquí en Estados Unidos. La letra de esta canción, titulada así, Extraña Fruta, habla metafóricamente de un hombre negro ahorcado, señoras y señores. Sí, de un hombre negro ahorcado en la rama de un árbol, de un hombre negro que ahorcado se mece movido por el aire. Es una canción estremecedora y, Tony, yo quisiera que ahora escucháramos esa canción. Con ustedes, Billie Holiday interpretando Strange Fruit, Extraña Fruta.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Pastoral scene of the gallant south,
Amigos, la letra de esta canción sobrecogedora que Billie Holiday popularizó a partir de 1939 y que fue escrita por Abel Meerpol, un profesor norteamericano judío de origen ruso, la letra esa que ustedes acaban de escuchar dice en español más o menos lo siguiente: los árboles del sur tienen un fruto extraño, sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur. Extraño fruto que cuelga de los álamos. Escena pastoral del galante sur. Los ojos abultados, la boca torcida, el aroma de las magnolias dulce y fresco y de pronto el olor de la carne quemada. Aquí está la fruta que arrancarán los cuervos para que reciba la lluvia, para que la chupe el viento, para que el sol la madure, para que los árboles la suelten. Aquí está una extraña y amarga cosecha. Qué tremendo, señoras y señores, esa imagen de un afroamericano ahorcado que va a recibir la lluvia para que la chupe el viento, para que chupe esa fruta, que es él, el ahorcado, para que el sol lo madure, para que los árboles lo suelten. Qué extraña y amarga cosecha, dice la canción. Entre las cosas que resultan turbadoras, terribles, en esta canción, está el contraste entre esa idea idílica del sur de Estados Unidos, donde abundan las flores, y la imagen y el olor de los cuerpos quemados. Esa fruta que cuelga es el cuerpo, insisto, de una persona ahorcada. Las biografías de Billie Holiday aseguran que la cantante dudó al principio si debía o no incluir esta canción en su repertorio. Pero la primera vez que la interpretó en público, la canción tuvo un impacto tal que Billie Holiday decidió desde ese momento cerrar sus actuaciones con ella.
Yo sé de una tierra, hermanos, que es más linda que el Edén. En ella no existen males, solo se practica el bien. En ella no existen males, solo se practica el bien. Todo el mundo tiene abrigo, pan y un techo para vivir. Nadie conoce la pena y todo el mundo es feliz. En la tierra que les cuento se goza de libertad. No hay penas ni sufrimientos y solo reina la paz. No hay penas ni sufrimientos y solo reina la paz.
¿Y dónde queda esa tierra que la quiero conocer? ¿Y dónde queda esa tierra
que la quiero conocer?
Tierra preciosa, no se conocen fronteras, ni leyes dictatoriales, allí donde sin barreras.
Y no hay discriminación de religión ni de razas, es una sola nación que a la humanidad abraza.
Por eso les digo a todos que nos vayamos para allá.
Que en esa tierra se goza de eterna felicidad.
¿Y dónde queda esa tierra? ¡Gracias!
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando Tierra Prometida, vamos a poner fin a esta celebración del Día de los Presidentes y del Mes de la Historia Afroamericana en Estados Unidos. Quizás debamos despedirnos de ustedes recordando otra frase de Ronald Reagan: América es demasiado grande para tener sueños pequeños. Yo la rearía diciendo: Cuba es demasiado pequeña para no tener sueños grandes. No cesen de soñar. Hasta pronto.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La primera república inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.